7:33, lo comentábamos al principio del programa. En lo que va del año, 78 policías han sido víctimas de algún delito. En 5 de los casos los agentes se encontraban uniformados y a 10 lograron despojarlos de su arma de reglamento. Esto según un informe de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio del Interior. Para conocer un poco más, ¿qué opinan los policías al respecto y cómo es vista esta situación? Estamos en comunicación con el abogado Washington Abdala, abogado precisamente del Sindicato Policial de Montevideo. Abdala, muchas gracias por recibirnos.
No, al contrario, un gusto. Buen día.
Buen día. Para comenzar, en la policía, ¿se cree que hay un patrón común respecto a estos delitos que vienen sucediendo contra ellos?
Yo estos días he venido introduciendo la idea del patrón en base a la posibilidad de que no haya uno, sino que haya varios. En algunos casos es bastante evidente que el delincuente tiene identificado al policía y le pide el arma de reglamento, lo cual es más que elocuente porque es raro, ¿no? Que te digo, a ver, dame el arma del reglamento. Es como que efectivamente conoce quién es el policía, lo tiene identificado y va directamente sobre algo que tiene noticia. En otros casos no, han sido casos estrictamente coyunturales. Hace yo 48 horas estuve en un episodio en la defensa de un policía, en un episodio que sucedió ahí en La Teja, en Carlos María Ramírez, a las 3 de la mañana, inclusive viendo todas las filmaciones que ahora el Centro de Comando Unificado nos permite, es un elemento muy valioso, nos permite fundamentar parte de la defensa de los policías cuando son acosados, perseguidos y eventualmente combinados. En ese caso te diría que no, en este caso... Así que no hay un... Yo no me animaría a decir que esto tiene un patrón único, un patrón común. Es probable también que las organizaciones delictivas tengan todo un pequeño andamiaje, de ascenso escalacional, por decirlo de alguna forma, en donde el combate a la policía tenga una especie de meritocracia. Es muy triste, pero algo de eso puede estar sucediendo.
O sea, como que cobran estatus por intentar robar o atacar a un policía.
O matar a un policía. Estamos en una zona en donde en el Uruguay, en materia de emergencia en seguridad pública, está complicado el asunto. O sea, nunca habíamos tenido un enero de esta naturaleza contra policías. Hemos tenido muertes como nunca había habido, ataques. Y bueno, esto es muy probable que haya que hacer un replanteo absoluto, ¿no? Porque digo, no se aguantó más enero. Febrero tiene que tener otra orientación inevitablemente. Y bueno, probablemente estos son los tiempos que a veces pasan en las sociedades cuando un gobierno está saliendo y otro está entrando. La delincuencia, que creemos que es más tonta que nosotros, pero es muchas veces mucho más avivada, está de alguna forma o intuitiva o perceptiva a ese tipo de situaciones y aprovecha el momento, ¿no? El caldo de cultivo. Esa es la realidad.
Abdala, buenos días, ¿cómo le va? Usted está manejando también, entre todas estos motivos que puede haber para estos robos, la posibilidad de el intercambio en el mercado negro, en armas que se puedan vender a Brasil.
Sí, buen día. Sí, yo creo que en el mercado negro hay un movimiento de Glock fuerte. Nos informan los especialistas de armas, yo no lo soy, pero uno aprende esto todos los días. La Glock tiene una venta en el mercado local del orden de los 20.000 pesos y en Brasil arranca con $3.000 y puede estar hasta más. Me dicen ayer, un especialista me dice el paquete es de 3 o 4, hasta se valora más. Lo cual tampoco, no se me había pasado por la cabeza, digo que claro, el que vende no vende una, sino que vende un paquete. Es un lío gigante, eso hace que también uno mire el robo del arma de reglamento policial también desde un lugar mucho más primario, mucho más primitivo y mucho más rústico. Nunca nos olvidemos de fronteras secas que tenemos nosotros y que acá entre Rivera y Echuí el pasaje al ingreso a Brasil es automático. Así que eso también puede estar sucediendo. Por eso digo que es muy probable que haya una sumatoria de patrones y que no haya un patrón único. Y eso hace que sea el fenómeno mucho más complejo y más difícil de combatir. Yo no lo voy a... a emular a aquel momento trágico que tuvimos en la vida del Uruguay cuando volaban los cajeros por las esquinas. No es lo mismo. Esto es mucho más dramático porque hay vidas de por medio que están siendo ejecutadas. Y me parece francamente que hay que tomar recaudos en el asunto, hacer una reorientación media rápida para este mes. Y bueno, tener toda la esperanza de que el gobierno que ingresa con las manos totalmente tranquilas y frescas tenga una reorientación. Ahí en la ley de urgencia algo se insinúa de estos asuntos, pero no sé si no convendrá que los propios legisladores hagan algún aporte de coyuntura y sobre las tablas introduzcan alguna modificación de esto que, la verdad, en el nivel que está en materia de armas, está mal. Se lo digo porque en el Uruguay tenemos un registro de deporte y tenencia de armas que no es el verdadero. O sea, todo el mundo sabe que en el Uruguay hay un volumen de armas decenas de miles de veces mayor al formal, al que teóricamente se manejan los registros. Eso habla de que no somos serios. O sea, el Uruguay en estos temas no es serio. Tiene una suma de armas registradas y después tiene decenas de miles de armas que circulan por parte de los ciudadanos, y eso también es un gigantesco lío, porque allí hay un mercado que está operativo a nivel del propio territorio, que también complica el asunto. Usted mira cómo lo complica, y bueno, lo complica porque hay gente ávida de comprar este tipo de asuntos. Algunos seguramente con espíritu de coleccionista, y otros con espíritu claramente delictivo, ¿no? Es un lío.
Mencionaba el proyecto de ley de urgente consideración. Sí. Justamente durante la campaña electoral, Luis Lacalle Pou, uno de los puntos que destacaba era que le iban a dar mayor respaldo a la policía. ¿En el sindicato consideran que ese respaldo está dado a través de los artículos que refieren a los agentes policiales en la ley de urgente consideración?
Mi te voy a ser bien franco, porque tú, yo a esta altura de la vida la ventaja es que la edad y la experiencia te permite hablar con franqueza. El sindicato lo va a evaluar eso en los próximos días. Creo que tenemos una reunión, no sé si es el martes que viene o el otro martes. Bien, eso lo va a evaluar el sindicato. Yo en mi postura personal de abogado especializado en temas de seguridad pública, vivo en fiscalía, en torno a estos temas, mi opinión personal es que el proyecto de ley es bueno. Es mejorable, pero es bueno, fortifica el papel de la policía, jerarquiza el papel de la policía, dota de algunos principios que eran imprescindibles en materia de legítima defensa policial, le da una presunción relativa a la actuación policial, lo que no quiere decir que luego en fiscalía eso sea incontrovertible, pero parte de la premisa que la actuación policial tiene que tener una naturaleza proactiva, tiene que ir para adelante. Inclusive llega al territorio en donde el desacato lo jerarquiza, yo diría que se arma como una especie de desacato específico para el policía. Alguien, de repente un catedrático de grado 5 en Derecho Penal me podría decir, la verdad, usted sabe que eso está dentro del desacato. Perfecto, pero nos ha pasado muchas veces en materia legislativa, yo fui un viejo legislador de varias décadas allá adentro, en 15 años en un parlamento, que aprendí que muchas veces la norma tiene que tener una claridad conceptual para que el propio operador, me refiero al fiscal y al juez, los abogados y los defensores, tengan claro el carril por donde moverse. Entonces, si hay una norma que establece el tema del desacato hacia el policía como una norma clara, puede ser muy útil. Hay muchas más, o sea, el territorio de normas penales, normas de procesal penales, normas estupefacientes, son como 40 y pico de artículos. Algunos probablemente controvertibles, mejorables. Yo espero, les confieso, como ha pasado en otras legislaturas, que inclusive los institutos especializados, aunque no coincidan in totum con los textos, tengan la habilidad de colaborar y coadyuvar para mejorar parte de la norma, de la regla legislativa. Y en principio yo estoy personalmente muy satisfecho con la ley de urgencia contra urgente consideración en esto. Se le pueden agregar cosas más, y sí, claro que se pueden hacer, y yo creo que se debe hacer, se debe introducir algún elemento más, algo de mayor modernidad. Preferiría evitar esto para no generar microdebates, porque soy de la teoría del aporte y y después vamos viendo a ver a nivel legislativo cómo evolucionan.
Inclusive el sindicato tiene previsto entregar sugerencias a las autoridades, a las nuevas autoridades.
Sí, nosotras muchas de las sugerencias, no te voy a mentir, están contempladas, inclusive están muy reflejadas en texto, en el texto, porque esto, nosotros venimos trabajando en estos temas de hace muchos años. O sea, la legítima defensa presunta fue un principio que establecieron algunos partidos políticos y que nosotros hace años también levantamos, inclusive mirando legislación inglesa, que es la, para nosotros, la mejor, la más preventiva, la que tiene un carácter de mayor madurez, que establece una serie de graduaciones, que establece cuáles son las situaciones de carácter de peligro. A ver, no queremos que haya en el país, como bien dijo el ministro Larrañaga, vamos a hablar en plata, o sea, no es un tema de mano dura, es la mano correcta, es la mano de una actuación policial que esté acorde al clima de inseguridad colectiva que está viviendo la sociedad uruguaya. Entonces, si la policía no está proactiva en la contención del crimen, no va a andar. Obviamente, ustedes que son periodistas avezados tienen claro que este negocio no se arregla solo con mayor punibilidad. Yo diría que es un capítulo que tiene 4 o 5 patas, patas que tienen que ver con lo social, con lo educativo, con el involucramiento barrial, con los propios padres introduciendo valores y generando una dinámica en torno a este tema que funcione más para el mediano y largo plazo. En el corto plazo es probable que haya que tener una postura mucho más firme de la que se ha tenido hasta ahora. Y no estoy diciendo nada nuevo y sé que le duele al gobierno saliente cuando se dice esto, pero yo convino a que ustedes agarren, paren a 5 policías en la calle, en cualquier lugar del país, y les pregunten si los individuos se sienten respaldados. Háganlo como un ejercicio de carácter cualitativo. 5 o 10. Si le contestan de los 5, que 3 o 4 que están bien y psicológicamente bancados y que está todo bien, pago la cena. No lo están. La policía hoy se ha sentido en los últimos tiempos muy, muy, muy desamparada. Ha tenido mucha duda porque básicamente acá ha habido una postura muy errática. Quedó 23 sí, quedó 23 no. Que aumentamos las horas, que al final que sí, que al final que no. Que tenés que usar el uniforme, que no lo tenés que usar. Que tenés que no mostrar el arma de reglamento, que la tenés que mostrar. Y bueno, cuando tú, esto es como en el fútbol, cuando tú sos errático y el cuadro no sabe cómo tiene que jugar, el cuadro pierde. Bueno, eso es en parte lo que ha sucedido, ha sucedido que ha habido en algunos momentos una postura muy errática. Simultáneamente había luego posturas de gestión muy intensas en el combate contra el narcotráfico, en operativos que se hacían, que obviamente eran aplaudibles, pero era como la canción aquella de la cucaracha, 2 pasos para adelante, 3 pasitos para atrás, o la de Ricky Martin, no me acuerdo quién era, una cosa que no terminaba por tener una línea claramente hacia adelante. En esto, en el combate a la delincuencia, te lo digo porque además yo en esto trabajo a nivel internacional, hay un punto en el que perdés la capacidad de controlar. La violencia, que es un fenómeno muy complejo de las sociedades actuales, hay un punto en que te empieza a ganar, porque va avanzando, es como la langosta, va avanzando y llega un momento en donde no podés creer y se te complica muchísimo. Les pongo un ejemplo bien simple, porque no les quiero ocupar toda la mañana, pero en el interior del país, todo el mundo sabe dónde están más o menos identificadas las bocas de pasta base, quiénes son los que la operan, qué grado de complicidad tienen con quién, y no es fácil acotar esos fenómenos. Porque tienen un grado de violencia descomunal, hay mucho policía que está bajo situación de amenaza implícita, le llamo yo. No es que alguien toque timbre y le diga, mirá, tú estás amenazado, conocemos el nombre de tu hija Florencia y el nombre de tu madre que se llama Marta. No, es mucho más sutil, mucho más complejo y mucho más delicado. Pero esto está pasando. O sea, si que conoce San Carlos, sabe que San Carlos es un ámbito de la vida de la República que ha cambiado el contexto social de un día para el otro en términos de pocos años. Y como te digo San Carlos, te puedo decir que en Paysandú hay zonas también durísimas donde el narco estaba operando de manera muy intensa. Bueno, o vemos estos temas y los encaramos con todo vigor y con toda fortaleza y con una actitud distinta, o si no, esto vamos a estar en retroceso y nos vamos a ir pareciendo a otras regiones donde al final terminan ganando los malos y perdiendo los buenos. Esa es la realidad.
Abdala, hace una semana se produjo una reunión entre el sindicato policial y la futura cúpula del Ministerio del Interior, y uno de los temas que se habló fue el tema de la vivienda y los policías que viven en determinadas zonas. ¿Cómo se puede avanzar en este tema para que los policías puedan tener una vivienda en distintas zonas donde están en estos momentos? ¿Y qué pasa con el fondo? ¿Cuál es el punto con ese fondo que los policías aportan y no están dando resultados?
El fondo no tengo la menor idea de qué es lo que pasa, pero no ha dado resultados. Hay varios millones de dólares que se aporta, es un 1% del salario policial. Algo no han dado porque efectivamente solo se han nominado en los últimos tiempos creo que 20 viviendas y eso es una cifra casi nimia, lindando con lo ridículo, ¿no? La reunión que tuvimos con la ministra de Vivienda, le hicimos un planteo. La teoría nuestra es que tendría que haber un mecanismo a través de un fideicomiso. Nos gustaría mucho más que la operativa en materia de vivienda policial estuviera en la órbita del Ministerio de Vivienda. Pensamos en un modelo parecido al que en algún sentido, yo pienso, esta es una idea para estrictamente personal, al que en algún momento el Zunca tuvo para con sus trabajadores. Trabajaron sobre la base de un fondo inicial no reembolsable de un organismo internacional con una base mínima y luego dos matrices más que obviamente sí eran debitables de los propios salarios de los trabajadores. Algunas exenciones en materia del Banco de Previsión Social para poder el propio trabajador policial y eventualmente alguien que coopere con él llevar adelante parte de la remodelación o el armado o el hecho de realizar su propia vivienda. Hay mucho funcionario policial que tiene esas habilidades. Entonces, con ese piso del fideicomiso, con los aportes que se pueden hacer desde el propio débito, el policía hoy gana, y póngale un piso 32, 35, 38. Pagan de alquiler nadie menos de 11, 12, 14. Bueno, esos 11, 12, 14 si pueden ir para un aporte de la propia propiedad de la vivienda policial, ayudaría mucho. Otra variable que funciona en esto, ustedes la conocen, la vivienda tiene un componente en donde el 25% es el terreno. Bueno, le decíamos a la vivienda, a la ministra de Vivienda, le digo, mirá, digo, me parece que acá hay que hablarle a las intendencias. Y bueno, las intendencias del interior, la intendencia de Canelones en algún momento había emitido una señal positiva. El INAU tiene, por ejemplo, un complejo habitacional armado, es verdad, con un espíritu de no digo de recreación, pero veraniego. Yo lo miro y pienso, digo, si se pudo hacer esto a nivel de un formato en donde el constructor fue a la mínima y se pudo armar algo en esas coordenadas, me parece que hay experiencia en el país como para poder armar al contorno este asunto. No puede sucedernos que la policía no tenga un mínimo de vivienda digna y que muchas veces esté en territorios donde la amenaza es permanente porque están combinados por los propios delincuentes que muchas veces los tienen amenazados porque saben quién son, dónde están y funciona una especie de lógica barrial.
Abdala, discúlpeme, buen día. Aureliano Fole, ¿cómo le va?
Fole, ¿cómo está usted?
Acabo de arribar. Me imagino que no estará tan peinadito y encorbatado como se lo ve generalmente en las entrevistas. La situación se debe ser otra a esta hora de la mañana.
No, señor.
Pero igual, su cabeza es la misma, su cabeza es la misma. Y le voy a hacer una pregunta concreta. Usted que ahora es abogado del sindicato policial y los conoce más de cerca, que es una, es quizá algo que no todo el mundo puede tener como para que sea un insumo. ¿Usted siente que la fuerza policial está esperando una orden del nuevo comando para proceder de otra manera, para actuar, para la acción, para el procedimiento?
Nano, yo creo, Nano, que tiene que ver con, más que nada, con un cambio de actitud, de empatía, de encare. Porque las órdenes son vacías. Una orden de ejercicio de la autoridad no dice mucho si por detrás de la misma no hay toda una logística, un armado y una escala piramidal de concatenaciones de actos de autoridad. Yo creo que va más allá de un decreto, de un nombramiento, o hasta de un discurso de naturaleza coacheado motivacional, ¿no? Yo creo que
entiendo,
va,
sí.
Es un territorio mucho más complejo, sí, me sí. parece a mí.
Va rodeado de otras cosas.
Está rodeado de otras cosas, tiene, a ver, por decirlo en términos muy Paul Austerianos, acá lo que ha fallado dentro de tantas cosas es la narrativa. La narrativa policial de los últimos años, yo le decía recién a tus colegas, tiene como contradicciones, tiene momentos de avanzada y retroceso. O sea, nadie puede negar que los operativos de Gustavo Leal eran algo intenso, efectivo, y que daban un resultado. Pero luego, a la vez, había esa otra lectura de que, bueno, no tenés que utilizar el uniforme, la teoría de la indivisibilidad de la función policial te la pongo en duda, si estás en la vida particular, tenés cuidado con el uso del arma. Era como, son dos mensajes contradictorios. Es como que me pongo en el terreno de ustedes, es como que alguien les dijera, sí, el programa tiene que ser intenso, movido, agitado, pero no vayan a correr el riesgo de preguntar algo que sea incómodo para el entrevistado. A ver.
A veces nos pasa, Abdala. A veces.
No, pero te lo digo porque como uno conoce el paño a esta altura de la vida, a ver, digo, si es un programa libre y va para adelante, vamos para adelante con todo. Esto es lo mismo. O sea, tenés que ir en una especie de... Hans Kelsen hablaba de la norma hipotética fundamental.
O sea, lo importante ahora es tener claro que tiene que haber un equilibrio entre esa circunstancia alrededor de la función policial en vez de una orden y los estímulos para que esto no se convierta en, bueno, dale, vamos arriba, ¿no? En la fuerza policial y a veces eso en la fuerza, en adentro de un patrullero, sucede que termina produciendo algo que nadie quiere, ni siquiera ellos.
Sí, claro. Y eso también, algo que vos conocés mejor que nadie, es el capítulo de la formación. No sí. puede seguir saliendo chicos de 20, 21, 22 años, con sexto año de escuela, 5 meses y medio de formación, instrucción básica en la escuela de policía, y un bufo de la potencia de una Glock en la mano, y a la semana los tenés en barrios urticantes donde inevitablemente va a haber algún punto de conflicto, algún punto rojo. Entonces, ahora que tenemos la posibilidad en el centro de comando unificado, de los estudios de georreferencia, ahora tenemos elementos que permiten de alguna forma actuar más preventivamente. Implica eso un desempeño de la fuerza de manera distinta, de cómo la desplegás. A ver, una cosa es la criminalidad, vos entendés muy bien esto, y otra cosa es el orden público. Sí. En el orden público hay que seguir actuando con la mesura con la que se ha venido actuando. Cuidado, porque en orden público cualquier noche se te transforma en una tragedia, cualquier manifestación se te desborda y terminás en un lío a la Argentina, que es lo que tenemos que evitar de cualquier manera. Para eso se requiere mucha inteligencia, sí. mucha contra.
Un hombre como Clavijo, al frente de la Republicana.
Ya está, Clavijo era un funcionario excepcional, no sé, se entendió que no correspondía, fantástico. Bueno, vendrán otros, que siempre vendrán otros que nos harán mejores, ojalá así sea. Pero ese tipo de actuaciones son muy delicadas, porque nosotros en el Uruguay tenemos muy mala memoria. Yo, y vos que me conocés desde hace unos cuantos años, nos olvidamos de que en algún punto, en materia deportiva, perdimos control de la situación. Ahora está bien, dentro de lo que se puede llamar bien, pero hubo un punto en donde ir a alguno de los estadios de los dos grandes cuadros deportivos, o el Estadio Centenario, había que... Yo llegué a ver cómo el Tony Pacheco en una final con Juventud de las Piedras tuvo que solicitar que Peñarol se tranquilizara en un sector de la Ámsterdam. Aquello había sido gas pimienta por todos lados y el partido estuvo a punto de la locura. No tengo que recordar el episodio de la garrafa, donde el juez Gómez actúa con sumo tino porque ya aquello se había ido, se había desbordado.
Sí.
Quiere decir que es una sociedad muy caliente, Nano, en donde tú manejas muy bien el punto eclíptico. O sea, yo lo que estoy diciendo es que si no hay un cambio de postura en el rol policial y hay un activismo mayor dentro de las coordenadas del Estado de Derecho y nunca llevando un punto más atrás, pero nunca uno menos, O sea, hemos tenido una policía que no siempre ha actuado por esa percepción de si actúo, capaz que mañana todavía me como un sumario, me terminan echando y cómo mantengo a mi familia.
Sí.
Y otras veces, lo otro, ¿no? Situaciones que son la regla excepcional a lo otro. Por eso te digo, es un desafío enorme para el ministro Larrañaga. Yo lo único que le deseo es que le vaya lo mejor. Y desde lo jurídico, que es lo mío, el sindicato tiene posturas político-sindicales, pero desde lo jurídico, y bueno, aportaremos todo lo que sea necesario y lo que no se pueda lo vamos a inventar también, porque es imprescindible que el marco jurídico de ahora en adelante tenga eso que te decía de la norma hipotética fundamental, tenga garantía y que sea una cosa muy sincronizada. Una última, si no me echan. En materia procesal penal, en materia procesal policial, siempre va a haber un enojo por parte de los especialistas, y esto hay que advertirlo porque seguramente es así, porque se rompe lo que se llama la dosimetría penal. La dosimetría penal, que es un cierto equilibrio, una cierta ponderación de las normas. Y yo recuerdo siempre lo siguiente. Allá por el año 95 estábamos desesperados, los fenómenos de inseguridad habían explotado y estaba la figura de copamiento. Y recuerdo con el doctor Nahum Bergstein, el doctor Talich, el doctor Semino y alguno más, se me puede estar escapando, que empezamos a redactar la figura de copamiento. Y la figura de copamiento era violación de la propiedad privada, lesiones leves, lesiones graves, etcétera. Y fue como una especie de figura, un pequeño Frankenstein que sumamos y que al final tuvimos mucho temor porque nos daba casi el rango sancionatorio mayor al de que podía ser un homicidio. Sí, achicamos el rango sancionatorio, lo achicamos, ahí hubo una colaboración de Daniel Díaz Mainar y el Jorge Rico mismo, que no lo votaron, pero colaboraron en la redacción del texto. ¿Y eso para qué? Y bueno, eso porque en ese momento era imprescindible esa norma. Y sí, por unos años
hacía falta un Frankenstein.
Hacía falta un pequeño Frankenstein jurídico. Yo no estoy diciendo eso hoy.
Sí, está bien.
Pero estoy diciendo que si no logramos algunas normas para que el policía vuelva a ser respetado. Tú que has viajado tanto, matar a un policía en los Estados Unidos,
impensable.
Es una conmoción, nano. Es una conmoción. Matar a un policía en Uruguay es casi que como un acto
cotidiano. Washington, no lo era.
Ya lo sé. Pero esto es lo que vivimos.
Sí.
Esto es lo que estamos viviendo y esto es lo que de alguna forma hay que cambiarle la pisada. Digo, matar a un policía tiene que ser algo grave, tan grave como matar a un maestro o como matar a un ciudadano civil. Pero un policía tiene un plus, porque como tiene el monopolio legal y legítimo del uso de la fuerza y se supone que es...
Y la custodia del orden público, estás agrediendo, estás dando toda la vuelta.
Es quien está allí para custodiar el orden público.
Pero
yo lo que digo, sí, es si matás a un policía, ¿qué dejás para nosotros?
¿Sabe que yo,
civiles, periodistas y abogados?
Escuché cuando Natalia Gol lo presentaba, yo venía en Malvin, por la Rambla, fíjese todo lo que habló. Habló toda la Rambla. Usted es una cosa maravillosa. Y de mañana es peor, yo pensé que...
Lo único que le voy a decir es que usted está equivocado porque sigo engominado, usted puede entrar a Canal 12, tengo una
ahora, actitud claro,
de Carlos Gardel memorable.
Yo tengo miedo que usted duerma vestido y engominado, que tenga un botón play y arranca para los programas de la mañana.
O si no, tipo Superman, capaz que se cambia la camisa. Doctor, bueno, Washington Abdala.
Perdóneme, pero había que cortarlo de alguna manera.
Sí. La pregunta del estribo, y le agradecemos la entrevista para 970 Dale. Noticias.
Un placer.
¿Tiene el casco?
Un placer.
¿Se pone el casco encima de la gomina?
Me lo pongo, el casco con la gomina, me lo pongo.
Bueno,
con los macaquitos, eso de plástico.
Según las informaciones a las cuales accedimos, usted llegó al balotaje con Laura Raffo para ser candidato a la intendencia de Montevideo.
Sí.
¿Le hubiese gustado ser intendente?
Yo estoy siempre a la orden, digo, y ahí Ernesto Talvi tuvo ese gesto de generosidad y obviamente que el Partido Nacional y Cabildo lo evaluaron, y el Partido Independiente, el Partido de la Gente. Y yo soy yo, en principio cuando se me comunicó esto hace unos meses, me tiré debajo de una mesa y no quería saber absolutamente nada. Arrancó allá por octubre, algún legislador amigo, después otro. Y la verdad que la postura inicial fue muy renuente. Después Ernesto me lo planteó desde un ángulo mucho más humano y bueno, uno a veces, no sé si ustedes captan esto, pero cuando vos formás parte de la vida del sistema político del país durante tanto tiempo, pues te alejás y te dicen, loco, se necesita una mano, uno siente que si tiene que contribuir, tiene que contribuir. Entonces, en ese lugar, le dije la verdad a Ernesto, le digo, bueno, no creo que sea el mejor candidato, pero bueno, si se necesita el nombre, vamos arriba, y con mucho gusto. Por suerte salió ella, que es una gran candidata, estupenda, mil veces mejor que yo, que lo que podría ser yo, y bueno, y tenemos una solución maravillosa a un tema que por lo menos venía complicado, pero que se resolvió.
Washington Abdala, abogado del Sindicato Policial de Montevideo y también político, por eso esta faceta de la cual pregunta. Bueno, ex político, nunca se deja de ser político, es como el periodismo, ¿no? Nunca se deja de ser periodista. Abdala, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este contacto esta mañana.
Un abrazo.
Gracias.
Chao.